Como miembro del equipo de intermediae.
¿Y cuál es la labor que desarrollo? Programar y realizar las actividades de intermediae.
¿Cuándo
¿Poco más?
llegaste?
Cuando llego a Matadero, pues cuando se abre intermedia en Matadero, que es en enero de 2007, enero, finales de enero, febrero de 2007 fue la primera actividad, coincidiendo con Arco Corea.
¿Y nos podrías contar en qué consiste intermediar?
Pues intermedia, la definición es. O sea, como las palabras clave pueden ayudar a entender, ¿no? Es un lugar donde la experimentación es la manera de vincular a la gente con proyectos artísticos contemporáneos y hablamos de que esta experimentación es compartida y también de aprendizaje compartido y implicación de público o de diferentes tipos de público en la producción cultural de la ciudad.
Cuando llegas en 2007, has dicho, ¿cómo te encuentras el espacio?
Pues
¿Qué había?
en 2007 o sea, lo que había era un plan. En 2007 había un plan. Y luego estaba el antiguo matadero, digamos que cumplía requisitos mínimos de habitabilidad, o sea, en las zonas comunes se podía pasar a las zonas comunes, a la plaza, etcétera, se podía circular. Y la intervención, o sea, la remodelación arquitectónica empezó con esta apertura al muro del paso de la Chopera 14, es decir, como por detrás, como operando por detrás del edificio de Matadero, porque la puerta original era la de la Casa del Reloj, ¿no? O sea, esto era abrir el muro. Entonces, había empezado la intervención arquitectónica por aquí, por Paso de la Chopera 14, y había afectado ya a esta zona de las naves frigoríficas, abierto por obras, a lo que ahora es el hall y a la nave que ahora ocupa Intermediae. Y luego, eso justo cuando llegamos. Entonces estaba como para entregar, o sea, la obra estaba entregada. Lo que pasa que en concreto Intermediae, que es donde yo siempre he trabajado, claro, no, estaba entregado, pero imaginaos, es un piso que te lo entregan. Tiene luz y agua, pero no tiene absolutamente nada más. Ni una mesa, ni un. O sea, tiene algunas tomas de electricidad básicas, pero no había nada más. Era la nave completamente desnuda. O sea, desde el techo, o sea, desde iluminar la nave, de manera que se pudieran desarrollar actividades, porque la nave es bastante oscura, hasta calentarla, que no estaba pensado, hasta dónde nos sentamos y cuando entra la gente, qué puede hacer y dónde, todo eso no estaba. Y luego en el resto de los espacios, lo que pasa es que fue bastante rápido, porque yo creo que en junio de ese mismo año ya se abre. No sé si era en junio, no sé si fue antes del verano o después del verano, las naves del Español. Entonces, bueno, recuerdo esto así, y luego todo el rato en obras, porque luego las instalaciones comunes de Matadero, como la luz, el agua, etcétera, seguían. O sea, estaba alojando todavía Intermediae, pero se pretendía que alojara lo que ahora mismo está alojando. Son cinco naves activas con su luz, electricidad y tal. Y eso eran obras constantes. De hecho, pasamos yo creo que tres. Tres primeros años de obras constantes. Ahora han vuelto, pero bueno, hemos tenido un par de ellos de. ¿Y qué más había en Matadero cuando llegué? Pues bueno, pues es que estaba todo parado, vacío. O sea, aquí éramos los primeros que llegábamos a llevar a cabo esta cosa de la cultura contemporánea y tal, pero no había pasado nada aquí hasta entonces. O sea, el Matadero había estado cerrado y se notaba mucho. Pues el Matadero era así, un sitio silencioso, al que había que atraer a la gente y tal, o sea, no era, no te, o sea, ha cambiado muchísimo.
¿Conocías el espacio antes de venir aquí como para trabajar la primera vez?
No, la primera vez que me llamaron me contaron, estamos en Matadero con un proyecto intermediario y tal, pues nos vemos allí. No sabía, yo no soy de Madrid, entonces no sabía dónde llegaba. sea, me acuerdo bajar del metro y ver y pensar, me dijeron, hay un muro, no tiene pérdida, porque vas a ver un muro, una gasolinera y un muro muy grande, y lo que está detrás de ese muro, que no lo vas a ver desde, es el matadero. Entonces llegué, vi el muro, sin, rápidamente, pero de manera natural, lo que hace, bueno, yo creo que lo que hacemos todos es, yo me fui a la casa del reloj, me parecía que esa era donde se podía entrar. Entonces llegué por allí, di la vuelta, o sea, me costó como a todo el mundo que viene la primera vez a Matadero. Y luego ya, claro, entré en esta nave que era muy peculiar porque ya tenía ese aspecto ultra contemporáneo. O sea, ya había pasado Arturo Franco por aquí, había puesto el cemento tal y ya no, no, o sea, con dos toques esto ya no eran las naves frigoríficas. Ya era pues lo que todo el mundo decía también en aquella época, ah, parece Berlín, parece Londres. O sea, cuando yo entré la primera vez en Matadero ya estaba como marcado como. Luego lo que sí recuerdo que no había sido tocado, que hoy todavía se puede ver, pero bueno, ya es la nave 8, la que ahora llaman nave 8, la del secadero y tal. En aquellos momentos era muy impresionante porque no la habían tocado en años y años y años, y sí se veía que eso no era, ¿no? O sea, eso seguía siendo como un matadero abandonado. Y estas naves eran muy curiosas porque estaban como limpias. O sea, las naves de Terneras y la nave que ahora ocupa la casa del lector también tenían el tejado en perfecto estado. Me parece recordar que había habido un plan que había hecho que por lo menos los tejados que eso es lo que luego permite que el edificio se mantenga más o menos en buenas condiciones. Entonces, estas tres naves, que son muy características y muy bonitas, está el tejado en perfectas condiciones, las columnas y en el suelo arena. Entonces ahí en los primeros años se hicieron exposiciones como con suelo de arena, como para ya empezar a usar un espacio que pues que era rentable usar y que estaba bien usar, pero ya no era, ya no tenía el sabor de, todavía quedaban pintadas en algunas partes, o sea, sí se recordaba también que había pasado el Cultura Urbana, que es lo único que había pasado después del Matadero, la única cosa era que se había utilizado para el Festival Cultura Urbana. Entonces había mucho graffiti.
¿Qué fue Cultura Urbana?
Es que no sé si sigue activo, no, no conozco muy bien el programa, pero era una, o sea, era un festival que reunía como arte callejero, street art, graffiti, skate, como cultura joven, pero vinculada así a la. Y se hacía el Matadero y creo que convocaba, vamos, cuando llegamos los chavales así del barrio, la gente más, los adolescentes así, la idea que tenían de Matadero era el Cultura Urbana, que se abría solo en cuando el Cultura Urbana y tal. Entonces Matadero tenía también ya un punto previo de barrio y así. También estaba ahí.
Porque ¿qué relación tenéis en intermedia, con el barrio o tú personalmente?
Hombre, yo personalmente llevo ya aquí años trabajando, pues ya conozco, típico, de donde trabajas, pues ya conozco. La verdad que saludo a la gente, o sea, hay gente a la que saludo, claro. Aparte que te viene mejor ir a la peluquería aquí que en tu barrio, ¿sabes? Porque pasas más tiempo aquí, entonces ya empiezas a hacer uso de servicios más que donde vives. Y luego, por el hecho de que la gente, de que alguna gente del barrio, sobre todo gente joven, pero o gente muy joven o gente ya más mayor, que han participado en diferentes proyectos, o sea, saben que aquí pasan cosas, entonces están pendientes y si les interesa, por ejemplo, las escénicas o el teatro o así, pues se han vinculado a dos o tres o cuatro proyectos de teatro, ¿no? O cine o así. Entonces, claro, les has visto. O sea, les llevas viendo, les has visto participantes de más de un proyecto. Esas son las relaciones así como más profundas. Luego las de espectador también, porque tenemos un público como, ¿cómo se dice? Público habitual. Pero bueno, es una relación más fría, ¿no? Tú sabes que tú trabajas aquí, que te pueden pedir información o lo que sea, pero no has estado en un proyecto escribiendo un texto, contándote la vida y así, que es lo que ha pasado en los proyectos de teatro, de cine. Pero. Y bueno, y Intermedia con el Barrio lo que tiene es la misión de. Bueno, desde siempre ha tenido una sensibilidad. Siempre pensamos que no se podía trabajar de espaldas al contexto en el que estás. Se puede llamar barrio, pero tampoco, vamos, que es una manera simple, pero también a veces estigmatizante, ¿no? Como si, ¿no? Como, también como moda, ¿no? Llamarlo barrio y tal. El caso era, bueno, no solo estar pensando las cosas que nos apetecía hacer desde aquí, sino también estar escuchando las que otra gente que pasara por aquí quería hacer y ¿no? O sea, reclamaba o proponía y tal. Y ese barrio, pues tampoco es muy diferente. El barrio, es decir, ese señor que viene al banco de intercambio de semillas o a los talleres de jardinería, o esa señora que ha venido a la gaseosa de ácido eléctrico a hacer la obra de teatro, o ese chaval que ha venido a cortar ganzuela a hacer ese documental y tal, tampoco tiene tanto de diferente de un colectivo de arquitectos o de experimentadores sonoros que tienen esa sensibilidad con el barrio. O sea, tampoco, ¿no? O sea, pues proyectos como el vuestro, que quieren investigar la memoria y que tienen, o sea, ya tienen, comparten esa sensibilidad. Tampoco, ¿no? Cuando decimos barrio, tampoco es una cosa asistencialista, ¿no? Sigue, o sea, la perspectiva son proyectos de creación, no son intervenciones sociales. No son planes, no, o sea, está enmarcado dentro del área de las artes o tal, entonces no es área de familia y servicios sociales, o sea, no es gente de diversos orígenes que se interesa en un, o que le puede sorprender o le puede seducir una propuesta creativa. Y es tanto artistas que consideran que es interesante la visión de gente ajena al arte por lo refrescante que tiene o por la pura curiosidad que produce en el artista y también viceversa, ¿no? De gente que no se ha acercado al arte pero que de repente viene alguien y le hace una entrevista o le propone hacer un y le parece emocionante, ¿no? Pero bueno, que es un poco la sensibilidad del barrio, o sea, también la misión. Se entiende que la creación, o sea, o por lo menos en el contexto de Matadero, cada uno va a hacer una cosa, ¿no? Pues las naves del español pues hacen una programación teatral de cierto nivel y tal, ¿no? Pues intermedia de la misión que tenía era esa idea de conexión o esa idea de vinculación con el barrio siempre, siempre, siempre estuvo ahí, pues, y no va, vamos, no. Es un poco el sentido. O sea que es complicado y tal. Vamos, quedaría como para una entrevista de una hora solo esta pregunta y incluso sería bonito que no fuera a nosotras, ¿no? Sino que fuera algo que contesta o que puede debatir más gente, ¿no? Pues desde vosotros hasta esta gente de la que estoy hablando, que tiene nombres y apellidos, no es imposible llamarles y decir, pues tú qué crees que hace, ¿no? Intermedia con el barrio. Hay gente que simplemente con que las puertas estén abiertas, pues considera que es su sitio y que y a veces ese primer nivel también es importante. Porque no hay muchos espacios a los que entrar, o sea, a los que poder entrar y usar y ya está, ¿no? Que nadie te obligue a ver una exposición o te obligue a comportarte como público de una exposición. Te tengas que decir, no, y aquí ya soy público de exposición. Bueno, pues aquí el hecho de no convertirte en público de exposición en cuanto entras, pues hace que puedan empezar a pasar otras cosas. Y a veces simplemente es eso.
Una pregunta que cambia un poco de tema, ¿no? Una pregunta que solemos hacer a los antiguos trabajadores de Matadero, que estamos haciendo los actuales trabajadores, es si nos pueden hacer pues eso, un breve esquema de cómo es un día de trabajo tipo. Tema, pues, horario, funciones y tal, muy esquemático. Y luego, si ese esquema de trabajo en los años que se está trabajando aquí ha ido cambiando con el tiempo, siempre más o menos el mismo tipo de trabajo.
Pues yo diría que no ha cambiado mucho, la verdad. O sea, por contestar así lo fácil, yo diría que no ha cambiado mucho. Y un día tipo, pues es que me parece una pregunta divertidísima. Me parece divertidísima porque, o sea, A ver, lo puedo intentar, pero va a ser, no sé si va a ser un poco más una caricatura que una, pero vamos, un día tipo, pues en concreto en Intermediae, nosotras esto empieza a funcionar, antes de las 10 no empieza a funcionar. Y antes de las 8 de la tarde no deja de funcionar. Es como. Y no es algo, o sea, es algo que pasa como de manera muy natural y muy lógica, porque es un sitio de encuentro y de reunión. Entonces, aquí una persona sola hace muy poco. Tiene que haber varias. Entonces, es a partir de la hora en la que empieza, o sea, estoy diciendo empieza a funcionar porque aunque de repente alguien de nosotras que trabaja en la oficina esté aquí desde las 8:30 porque esa semana hay mucho trabajo o porque tiene reuniones más tipo oficina con otros contextos que no nos hacen estar aquí a las 8 y, a las 9 ya trabajar, pero hasta las 10 no empiezan a suceder cosas así relacionales y no dejan de suceder. Y claro, y luego duran hasta las 10 de la noche muchos de los días. Y un día tipo es eso, es muy fácil que antes de las 10 haya habido o reuniones o trabajo mucho más clásico, de oficina, de gestión, de tal, como que además como permanece muy invisible porque nadie lo ve. A partir de las 10, a las 10 estamos ya todos los miembros del equipo y puede que a partir de las 11 empiece a haber reuniones con proyectos que ya están activos o con gente que quiere informarse de qué es esto y empieza a pensar en hacer un proyecto aquí o quiere simplemente saber. Y por las mañanas pues es muy habitual eso, tener reuniones, tener visitas también, tanto de gente de fuera, de otros países, hasta de gente de aquí, de la ciudad. Desde becarios que quieren hacer aquí sus prácticas hasta embajadores ¿no? Pasando por curiosos, que como el matadero está cerrado al público hasta las 4, pues si pasas por aquí y te pica la curiosidad, pues entras y preguntas por qué Intermediae se ve y por qué ahí está activo. Entonces tienes que decir no, pero a pesar de lo que estás viendo, hasta las 4 no abrimos al público. De manera que también ya funciona como. Y suele pasar que, pues eso, la mañana suele ser un momento de reunión y de trabajo muy de gestión. El mediodía suele ser un momento de como un poco de descanso y comida, pero también de poner en común en el equipo, porque es también el momento en el que estamos casi todos y tal. Y muchas veces come alguien que no es del equipo con nosotras y entonces también es pues estado la cuestión, qué ha pasado, qué tal estáis, qué vamos a hacer, qué no hacemos y tal. Y también cosas extraoficiales, ¿no? Pues todo lo que sucede en el ámbito cultural y tal, que no sucede en Intermediae, pero es interesante, ¿no? Entonces comentas, pues fulanitos inauguran mañana o tal. Eso es. La comida suele ser también un momento relacional, así, pero más. Y luego, la tarde, la primera parte de la tarde suele ser también trabajo y reuniones y a mitad de la tarde, muchos días, es el momento de actividad. O hay una proyección, o hay un estreno, o hay una jornada de encuentro, de intercambio. En fin, depende de los proyectos que haya, pero pues a partir de las 5, las 6, las 7, hasta las 8, las 9, las 10, o hay un grupo de trabajo o hay una proyección y entonces pues digamos que el espacio se convierte más en el espacio de esos proyectos, o sea, como de repente son más protagonistas los proyectos y ya el trabajo de oficina o el equipo de Intermediae se queda como más en un segundo plano. Estamos ahí, estamos al tanto, estamos cuidando, pero no somos los. No, pues lo veréis cuando inauguremos y tal, ¿no? Pues ese día son readers y son readers dice a qué hora empieza tal y son readers se presenta el mismo y ese un poco en ese momento el protagonista son readers y no y se Intermediae se convierte un poco en ese momento pues en los tres o cuatro proyectos que estén rulando, ¿no? Pero suele ser a esa hora de la tarde, ¿no? En plan. Se abre el telón, a las 5 o a las 6 se abre el telón y salen los proyectos y ya esto no parece tanto un lab. Sigue teniendo pinta de laboratorio porque los proyectos ya sabéis que sois así, todos muy experimentales, que trabajáis tres o cuatro temas, que lo hacéis de manera transdisciplinar, que también los perfiles vuestros son diversos, entonces no es lo mismo cómo enfoca a alguien artista clásico de toda la vida que alguien que es músico pero hace te, ¿no? O alguien que es más gestor o más historiador. Entonces las maneras de tal también son diversas, o sea, no siempre es alguien que presenta, alguien que es el teórico, alguien que es el artista, ¿no? Pero y sigue teniendo mucho aspecto como de todo como pues diverso y tal, pero mucho más, digamos, con más forma, así como es el momento de presentar cosas ya hechas, de escuchar cosas, de ver cosas, de compartir pues los frutos de los proyectos y entonces pues en ese sentido digo abrir el telón, tampoco es que sea una cosa muy formal, pero es que las mañanas y las primeras horas de la tarde son pues en momentos ya de que el proyecto está a punto de explotar, casi caóticas, ¿no? Pues porque desde que la gente tiene que desplegar aquí toda la maquinaria que está usando, imagínate, ¿no? Ordenadores tal cual, micros, no sé qué, no sé cuántos, estamos aquí como y como no hay zona de taller y zona de exposición, pues todo eso se ve, pues sí, hasta la tarde es como más, sí, como un poco más caótico, mucha gente haciendo muchas cosas y alguna gente no sabemos lo que están haciendo los otros, ¿no? O sea, es un trabajo que incluso otra gente de otras partes de Matadero está haciendo visitas pues para otras cosas, desde el alquiler para la financiación de los espacios, como otra gente que es, o sea, cuando están enseñando Matadero en conjunto y pasan por aquí, pero que muchas veces yo no sé mi compañero a quién le está enseñando o qué le está contando, ¿no? Y esto es, pues, eso es un día tipo, yo diría, no sé si he dicho mucho, o sea, no sé si aclara mucho, pero no es un
Muchísimo.
trabajo. Yo diría que a partir de las 11 no es fácil sentarse en el ordenador. No, es un, sí, es una oficina más así como silenciosa y tal, pero, o sea, ordenada y tal, pero es más trabajo de hablar, reunirse, poner en común tal. Y el trabajo más solitario se hace antes y también en las primeras horas de la tarde, cuando todavía tampoco viene nadie y tal.
Nos has dicho antes que digamos que la hora de comer o algo así es como el momento en el que os reunís o os ponéis en común. ¿Nos podrías hablar un poco de la relación que tienes con tus compañeros, compañeras de trabajo y si es tanto de intermediario como qué posible relación tienes con gente de otros organismos, bueno, entidades dentro en Matadero? Y luego si existen otros lugares o otros momentos comunes entre todos vosotros.
¿Y qué espacios también
No, eso,
sois?
espacio.
O sea, ¿en qué espacios, digamos, hay un momento de puesta en común, no solamente con vuestro equipo propio interno e intermediario, sino con otras gestores dentro
¿De Matadero
de
te refieres?
Matadero? Sí. O sea, ¿qué espacios hay como
O otros
de?
trabajadores de otros
Sí.
organismos, es que no sé cómo llamarlo, de otras
Sí, sí, sí.
instituciones dentro de Matadero.
Dentro de Matadero. Pues la relación que tenemos entre trabajadores, pues es que yo creo que estos son trabajos como de nuevo cuño, ¿no? O sea, que pasas muchísimo tiempo con tus compañeros. Y son trabajos también de como de perfiles muy amplios. Entonces, tienes que hacer tareas muy diferentes. Que es que yo no sé si se podría hacer si no hubiera una buena relación entre compañeros. Sinceramente, no sé si se podría hacer. O sea, creo que es un trabajo que se basa también mucho en eso. Y luego, o sea, en que la gente pone bastante más de su parte de lo que suele estar, de lo que se espera de un trabajo más clásico, ¿no? Porque en un trabajo más clásico las funciones están más establecidas y el órgano, ¿no? El órgano conjunto de trabajo puede funcionar como más mecánicamente. Porque tú sabes lo que tienes que hacer y para qué te han contratado y exactamente hasta dónde llega y también tu horario y también tu, como decíais, ¿no? Tu categoría profesional. Entonces casi como que si te limitas a leer el guión, parece que pudiera, la obra sale, ¿no? Pero en trabajos más en los que los límites son más difusos, los roles no están tan marcados, los horarios no los marcas tú porque los marca la agenda cultural. O sea, no hacemos, pues eso, en un registro, pues es de 9 a 2, pero aquí es que ¿quién va a venir a ver una película? ¿No? Pues a las 8 de la tarde. Eso cambia tu vida, o sea, cambia el trabajo y cambia hasta el humor que tienes a las 8 de la tarde. Pues, pues eso. Profesiones como las de la cultura. Y puntos en común con otros compañeros tenemos, desde intermediarios los tenemos casi en cuanto, o sea, cuando los vamos necesitando. Cuando tenemos una necesidad, digo con cualquiera de Matadero, ¿no? Tenemos quizá más, bueno, quizá no, tenemos de manera natural más relación con los que pertenecen al área de los que dependen del ámbito de las artes del Ayuntamiento de Madrid. Porque somos lo mismo, somos trabajadores de la misma empresa y tenemos un poco las mismas, ¿no? Entonces y los espacios en los que estamos trabajando son públicos, etcétera, entonces como que se rigen por las mismas lógicas. Entonces, pues obviamente tiene que haber como una comunicación fluida y tienes que saber un poco por qué se puede usar o por qué no y por qué y quién hay y en función de qué te puedes dirigir a él y todo eso. Y luego, claro, hay momentos semanales de poner en común como las cosas más técnicamente más también generales de Matadero. Y luego momentos puntuales, sobre todo entre determinadas áreas, en las que todo el rato estamos poniendo en común. Vamos, no son espacios, o sea, es un trabajo tan fluido que tampoco es un momento de encuentro, sino que es constantemente. Y luego hay otros espacios con los que tenemos menos contacto, es verdad, porque los espacios privados pues tienen otras lógicas completamente diferentes. Entonces tenemos muy buena relación personal con la gente que los lleva, pero a nivel de conocer la mecánica, ¿por qué funciona así, no? Ninguno de los dos, bueno, esto lo pienso yo, ¿no? O sea, yo no sé muy bien cómo funciona Red Bull y creo que Red Bull no tiene mucha idea de cómo funciona Intermediae, ¿no? O Casa del Lector, o sea, como que es como estás trabajando para una fundación, una mega fundación privada y tal y si has trabajado para una cosa similar, igual tienes tus referencias, pero en general creo que no, que a veces es como, no sé cómo hacéis lo que hacéis, o sea, a veces sabes lo que hacen, pero no sabes muy bien ni cómo está organizado, ni cómo está estructurado, y no hay momentos de poner en común tanto más que personales, ¿no? De conocer a la gente que por lo general estás aquí trabajando y también te ves muchas horas y entonces es como, por favor, ¿podemos entrar aquí? ¿O tú crees que habrá problema? Pero se apoya más en la gente que en que haya un momento de encuentro. Creo. Sí.
¿Y dónde suelen ser esos momentos de encuentro? Dentro de Matadero, tipo cafetería, inauguraciones,
Ah,
que
bueno, luego están
naves.
las informales, claro, las
Sí.
inauguraciones y las cosas a las que te quedas porque los otros están ahí en su puesta de largo y tú pues quieres acompañar y tal. Pero no, me refiero aparte de eso, reuniones de trabajo. Por ejemplo, todos los lunes por la mañana hay una reunión de trabajo de toda la gente de Matadero. Y ahí se empieza la semana, pues poniendo todo así un poco en orden. Y luego también con la programación también ocurre, porque llegan muchas propuestas a Matadero, algunas llegan a Intermediae y otras llegan a Matadero. Algunas de Intermediae se las pasamos a Matadero porque vemos que tienen mucho más que ver con, y a veces, ¿no? Y viceversa. Entonces hay también una constante circulación de qué estáis haciendo a nivel de programación, de qué estáis haciendo, qué os interesa. Y de rebote de gente y de y esas y también sesiones de trabajo de cómo enfocar esto, pues oye, vamos a estar trabajando sobre esto, entonces lo lógico es pues o nos subimos y sumamos a trabajar sobre esto o no trabajamos sobre eso, no duplicar porque no vamos a estar en el mismo espacio todos trabajando en lo mismo o sumar fuerzas o incluso a veces pasar testigos. Y vamos, no, también por parte de Intermediae, todo el rato estamos pendientes de las cosas que tenemos aquí, sabemos que son etiquetadas también como muy laboratorio, ¿no? Y los medios que tenemos para hacer las cosas son mucha fuerza, mucha tal, o sea, una alta dosis de innovación y de, ¿no? pero medios muy limitados para hacer convertir el proyecto en algo más, ¿no? O sea, están justos para hacer el boceto, ¿no? O sea, la gente por lo general os quedáis en un boceto de lo que... Entonces, nosotras siempre estamos intentando que si derivar o hacer circular los proyectos por otros espacios más con más fuerza o con más forma, tal, pues siempre mantener la, un poco la alerta ahí, ¿no? O sea, si, y los vínculos muchas veces se ven muy claros, ¿no? Pues si estás hablando de experimentación sonora, tienes unas residencias de artistas, pues es como ver cómo. Y claro, a veces eso es más fácil entre organismos públicos, etcétera, ¿no? Pues cineteca intermedia. Y más difícil con los privados, que es como sus dinámicas son, van por otros cauces, cómo difunden va por otros cauces, la filosofía es otra, ¿no? Pero claro, nosotras estamos siempre, procuramos estar al tanto de lo que se hace y tal, porque un poco como también por el bien de los proyectos, ¿no? Que puedan beneficiarse de no solo estar en intermediae, que es como muchas veces el primer sitio donde se está, pero muchos de nuestros proyectos pues pasan a o toman dimensiones mayores en otros espacios, y no solo de Matadero, pues, también de Reina Sofía, del Musac, de, vamos, que gente que ha pasado por aquí luego ha podido por lo menos mostrar un boceto y un... ¿no? No es porque aquí se hagan famosos, ¿no? Pero es que esto te permite dibujar algo que luego, cuando vas a otro foro, pues es inteligible. Es que si no, es como, confía en mí, que de verdad si pudiera haría algo. Ya, pero ¿qué has hecho? Pues este es como el primer... Y en ese sentido, no solo con Matadero, sino con otros espacios, todo el rato tratamos de buscar las palabras clave, en cuanto alguien de otro lado dice una palabra clave que coincide con un proyecto, ya puede haber sido el proyecto de hace 2 años, o sea, como que el tiempo tampoco es, pues intentar contarlo, ¿no? Intentar, pues sí, que es la... que otra gente se encariñe con ellos, ¿no? O los valore, o... Y esto no con años, o sea, nosotros seguimos hablando de proyectos de hace años cada vez que viene a cuento, porque siguen siendo muchos de ellos eso, muy experimentales, muy transdisciplinares y no muy, no se caducan mucho. O sea, no son proyectos de que cuando pasa la moda de, ¿no? O sea, son proyectos muy, muy experimentales, muy vinculados a siempre a algún tipo de investigación, y eso hace que no o sea, que se pueda hablar años después y que sirvan como ejemplo, ¿no? O sea, esta línea vuestra, por ejemplo, siempre ha estado activa. Y han sido diferentes aproximaciones al mundo de lo sonoro, al mundo del mapeo, de lo sonoro y el mapeo, solo de lo sonoro, solo... Y no deja de haber nuevas propuestas, ¿sabes? O sea, y como que no es como, bueno, ya no se puede hablar de esto, esto está superado. Son tan de investigación que siempre se puede contar a otra gente y poner como ejemplo, y vamos, yo creo que no sé si una con que den frutos ya pasado mañana, y sin embargo como tenerlos ahí de referencia, porque van a tener sentido, yo creo, como a largo plazo o a medio plazo, tampoco a largo plazo como las obras maestras, pero a medio plazo, ¿no? Que...
Una particularidad de vuestro espacio de trabajo es el hecho de que es completamente transparente. Se os observa en todo momento. Se os observa en todo momento. O no.
A vosotros
no,
también.
Está cerrado, está cerrado. Entonces, cuando llegaste aquí y supiste que este iba a ser tu espacio de trabajo, si tuviste algún tipo de, o sea, no sé, ¿cuál fue tu percepción? Y si esa percepción al principio igual te sentías observada, luego ahora ya te da igual, o ahora te sientes más observada porque hay más público, o si de esa alguna manera ha cambiado tu relación con el entorno cuando estás en el puesto de trabajo.
Va, pues es que me parece también una pregunta apasionante, porque es que, como que, claro, porque es que tiene tela, o sea, no es... nosotras, ojo, es que nos hemos reído mucho porque o sea, es una oficina que no tiene igual. Entonces, mucha gente viene y dice que es la mejor, bueno, la oficina más espectacular de Madrid y tal. Entonces, no, yo cuando vi la oficina me pareció tan impactante como le parece a todo el mundo cuando llega. Que es como, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es una productora o qué es esto? Y más con la última idea que tuvimos ya de sofisticarla con una mega mesa y tal. Pero porque antes era mucho más sencillota, eran unas mesas de, como de oficina muy... las que teníamos, heredadas, y era más fea. Bueno, más fea, más como convencional. Pero la cosa esta de hacerla ya definitivamente algo que no se supiera si era una oficina o qué era, también partía de ahí, porque con las mesas era muy raro, era como una oficina tipo años 80, ¿no? O una oficina del INEM, pero metida en una jaula transparente. Entonces la gente sí que encontraba más todavía una barrera como de, ay, perdón, uy, perdón, estás trabajando. Entonces nosotras no queríamos que sucediera, o sea, si ya era transparente y ya se estaba hablando de, pues ya que no sucediera eso, que no pidieran perdón la gente cuando entra. O sea, ahora mismo el 80% de la gente no pide perdón, entra con una sonrisa mirando todo y ya llega un momento que dice, uy, estaré, ¿sabes? Pero no entra pidiendo perdón, entra diciendo, no sé, está abierto, se podrá entrar, ¿no? Hay libros, se podrán tocar, ¿no? Hay alguien, la podré preguntar, y así operan, ¿no? Y esto es así, mirándolo por el lado divertido y tal. Yo no tengo mucho problema porque para mí, en cuanto llego aquí, ya estoy trabajando. Entonces, ya estoy, o sea, no, nunca ha sido el trabajo aquí algo íntimo. Nunca ha sido algo privado. Entonces, es interesante y es bonito llevar al extremo esto de que sea público y transparente. Lo más difícil es tener discusiones que se tienen, ¿no? Incluso tener reuniones complejas y no poder cerrar ninguna puerta. O sea, eso a veces es como, tienes que hablar de tal y no vas a cerrar la puerta, y si hay otro colectivo trabajando ahí, probablemente si ese día toca hablar de X cosas, siempre las más terribles son los presupuestos, pues que no puedes cerrar la puerta ni puedes decir a la gente, por favor, iros, que tenemos que hablar de un asunto privado. Pero es que no es privado. Es un asunto público, con lo cual, ¿no? Pero sí te obliga a tener una sensibilidad con el hecho de que sea nunca se produzcan ambientes como desagradables, ¿no? Que siempre pasa en el trabajo, ¿no? Que estás ahí metido en un tal y pues que otra gente esté trabajando en otra cosa que no sean los presupuestos y que pueda trabajar esa mañana. Y que las discusiones pues se entiendan, porque las hay, por supuesto, pues que se entiendan como algo normal de un trabajo, ¿no? Incluso también a veces entre un colectivo y la organización o lo que sea, ¿no? Pero claro, es muy bonito porque lo hace completamente diferente. O sea, es que cambia, además cambia porque no solo, o sea, nosotras tenemos un coordinador y hemos tenido un director, y eso... aquí, operando aquí, ¿no? Porque ahora tenemos directora, pero no está aquí, físicamente no trabaja aquí. Entonces, claro, eso hace que ellos mismos también no se puedan esconder en un despacho solo, ¿no? No puedan tener entrevistas. O sea, todo el mundo se entera de quién viene a ver a quién. Solo eso es una gestión de la información muy radical, ¿no? Muy diferente a lo que pasa en otros museos, en otros centros. Tú no, nunca, tú vas ahí de despacho a despacho, eso de puerta a puerta. Aquí es transparente. Pues estáis aquí, no se puede negar, y mañana quedáis aquí con alguien y nos vamos a enterar todos de, ¿no? Y eso, pues sí, luego tiene un punto como de, cuando lo practicas hasta tal punto, es como, puedes llegar a echar de menos, jolín, como me gustaría poder, ¿no? Pero bueno, si en algún momento no quieres estar, pues te puedes también ir a tomar un café con alguien, ¿no? Pero en la medida que es de trabajo, sucede aquí, es transparente y sí, es sorprendente. O sea, al principio es muy sorprendente. Yo ya había tenido una experiencia de este tipo, porque trabajé en Alemania y trabajé en una entidad que era similar Y se operaba así también con la transparencia. No había un despacho tal, era una especie también como de comité todo el tiempo. Entonces hasta los presidentes del comité, los presidentes o los que... estaban siempre disponibles y claro, yo entraba ahí como para una estancia en prácticas y me sorprendió muchísimo que yo pudiera estar verlo viendo todo, ¿no? Y aquí lo mismo, cuando la gente viene a hacer unas prácticas y descubre que siempre, primero está esperando como que haya más, debe haber alguien que dices, no, lo estás viendo, o sea, no vamos a pedir permiso, no hay que ir a... Y luego, claro, alucina de tener tanta información, de hecho... Ahí la dificultad está, pero esto es ya un juicio rollo tutor de prácticas, pero la dificultad está en tanta información, ¿no? O sea, estar expuesto a tanta información que cuesta más empezar a organizarla, ¿no? O sea, cuando das la información más, o cuando ves la película más poquito a poco, primera escena, te presentan a los protagonistas, segunda escena, tal, tercera, se enamoran, lo que sea, ¿no? Pero aquí es como ¡boom! De repente todo pasando al mismo tiempo y tú pudiendo escuchar reuniones de todos los proyectos. No hay un proyecto al que no puedas del que no te puedas enterar qué está pasando. Pero es un temón, o sea, es muy divertido y hace intermediario diferente, pero totalmente diferente a otros espacios. Y yo creo que también se educa y se acostumbra uno a esto. Creo que al principio no es lo más agradable para la gente que viene a trabajar fuera. O sea, vemos cómo pues, os acercáis poco a poco, ¿sabes? O sea, no es automático que digas, ah, como es abierto y transparente, es mío y lo hago. No. Es una propuesta, ¿no? Es como una carta de amor. Queremos que nos gustaría que sea transparente y abierto y que te sientas como en casa. Pero de ahí a que te sientas como en casa. Entonces, a veces es muy al desnudo, ¿no? O sea, a veces es. Por pretenderlo hacer así de asequible o sin límites, a veces se pierde ahí como justo el feeling, ¿no? Que es que te pongan un límite, ¿no? Como si te desnudas así en la primera, es como... Si vas enseñando así un poquito tal, parece que apetece más, pero así es como a veces la... Yo tengo la sensación que la gente es como... ¿Pero puedo venir todos los días a trabajar aquí? No sé. Es como, claro, yo también... Estoy poniendo mi propia privacidad y mis conversaciones con mi colectivo y mi tal también al transparente. Y bueno, no sé, eso para una institución pública, etcétera, igual es interesante para un colectivo que colabora. Entonces la gente vais eligiendo vuestros momentos también de cuando sí os apetece estar tal. Pero es muy bonito porque yo sí que entiendo que los colectivos o los artistas necesitan momentos de intimidad. Pero intermediario como órgano, lo bonito es que no oculte. A pesar de que a veces es más raro, ¿no? Entrar y... ¿Cómo puedo hacer esto? Tal, o a pesar de que a veces es más fácil que te digan come con cuchara y tenedor o no come como quieras y te sientes como, ay Dios, estoy comiendo con palillos y aquí no sé... A veces es más fácil que te digan, bueno, haz lo que quieras, pero la verdad, si no quieres llamar la atención y tal, aquí se hace así, ¿no? Y es como, te sientes como más... Pero si no te dicen cómo, pues claro, vas un poco más temeroso. Pero es un reto que un sitio público y así, experimental y laboratorio y no sé qué, sea transparente y se le vean un poco las tripas. Y también lo regula, ¿eh? Porque es también, ¿sabes? En realidad el equipo es como el corazoncillo y tal, que lo mantiene esto como barrido y fregado, pero es como un regulador, ¿no? Que te estén viendo todo el rato y que toda la gente pueda, si quiere venir y operar, hace que... Que esté siendo operado todo el rato. Y eso, cuando eres tan intangible y tan volátil, también a veces eso es lo que hace lo que hace que pase lo que pase y que no pase lo que no pasa. Vamos, que a mí me parece el tema de la. No, es que. Porque lo piensan muchos arquitectos, pero no lo piensa mucho otra gente. Los arquitectos, claro, ven el espacio acristalado y ya solo con... O sea, esa pregunta la hacen mucho y me acuerdo que la referencia era también el Reichstag, ¿no? Que es la cúpula en la que se ve a los mismos, ¿no? Que es esta idea de la transparencia, pero llevada como a la literalidad. De una cosa es transparencia en la administración y otra cosa es que sean paredes transparentes. Y entonces, como en arquitectura, como que se ha
pero que la, se haga desde otras ópticas, yo creo que tiene mucha
mucho interés. Y enlazando con la idea de que estáis expuestos a las personas que, o sea, al público general de Matadero, ¿habéis notado diferencia con la apertura de Madrid Río? O sea, que hay como más flujo de...
Sí, hay mucha más gente. Mucho más. Lo nota todo Matadero. Está abierto. Es que además ha coincidido abrir por allí y abrir por Legazpi. Y convertir un poco calle Matadero en calle pública. Entonces, claro, cambia muchísimo. Cambia. O sea, la gente que pasea es muchísima más. La gente que entra también es más porque gotea más. Pero no ha afectado mucho. Es que ya habíamos llegado a un punto equilibrado entre, en concreto, en Intermediae. Pero yo creo que en los demás espacios también. El teatro nunca ha tenido problema de público, nunca. Quizá lo más difícil son las expos, las grandes expos de arte contemporáneo, esas que son así como más crípticas, que la gente no entiende tanto, no son, ¿no? A lo mejor 9-16, es más difícil de hacer llegar al público ahí. Aquí ya llegaba, o sea, aquí como que estás vinculado a un proyecto y entonces vienes aquí a hacerlo. Más luego lo que circulas. Y con Madrid Río más, pero sí, más ambiente, sí. Fines de semana, sí, sí, pues claro, es que las fronteras físicas hacen mucho. Sí, y Matadero estaba muy aislado porque Paseo de la Chopera era una calle como muerta, y luego si cruzabas el río ya te ibas a lo más bonito de Madrid Río.
Cuando entraste a trabajar aquí sabías que era el antiguo Matadero, te explicaron y demás. ¿Cómo valoras el hecho de que se haya mantenido el nombre de Matadero para renombrar el Centro de Cultura Contemporánea que es ahora mismo?
Bueno, cuando entré en Matadero tuve que yo estudiarme qué era Matadero y tal. De hecho, yo era una de las personas que explicaba que esto había sido un Matadero. O sea, no me explicaron. Pero, o sea, como que esto lo teníamos que dar un poco sentido a los que empezábamos a pensar. ¿Y qué hacemos aquí? Pues esto ha sido esto, iba a ser esto, pues a ver qué hacemos. No sé, el nombre... Es que era muy difícil, o sea, no tengo mucho una opinión, así, no sé si es tan, he oído mucho que se habla de esto, yo no sé si es tan importante si se llamaba Matadero o no, no lo sé, pero es que creo que hubiera sido muy difícil llamarlo de otra manera. Es que no me imagino cuál hubiera sido otro nombre, porque, ¿qué le llamabas a esto? ¿Qué nombre? O sea, me imagino una, cualquier cosa. ¿Qué le llamas? Madrid, futuro, o sea, como un poco a los Simpson, o sea, no sé cómo lo iban a llamar. No me imagino... Es que al Matadero. Bueno, hubo una operación de maquillaje así, convertido, o sea, para que se entendiera, o sea, antes no era Matadero, era el Matadero de Madrid. Y ahora es Matadero, ¿no? Sin artículo, tal. O sea, que creo que sí se puso un nombre, se hizo del objeto que era, se hizo un personaje, ¿no? O sea, nació un nombre.
Bien, el otro día Javier Laporta nos comentaba que incluso hay gente que le llegó a preguntar si esto realmente era un matadero. Había sido en algún momento un matadero, gente que había hecho visitas y tal y que no...
Es que claro, el edificio a la gente de fuera, claro, no, es muy raro, porque es neo-mudéjar, es como una ciudad. Entonces la gente lo puede identificar con una estación, no se parece más a otro tipo de, pero un matadero es tan anacrónico que es muy raro que a esas alturas del siglo XX se edificara así para una función así. Ya era una arquitectura de otro tipo. Más industrial, con otros materiales, construir un matadero con ladrillo y con azulejo. Y entonces, si es verdad que... A mí no me han llegado a preguntar si de verdad era un matadero, pero sí como que... Qué raro... Es anacrónico el estilo, es una cosa un poco rara. Peculiar de Madrid y de España. Pero... Claro, y eso también, sí, es verdad. Hombre, queda alguna placa también.
pero no muchas. Sí, es que no se ha hecho mucho. Es verdad que vinculado así a la memoria de, ¿no?, al hecho de que era un matadero.
¿Conocéis algún festival, alguna actividad propia del barrio, como las fiestas de la Melonera o...?
¿Quizás conocemos?
Sí, 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 tenéis claro. Vinculación, ¿no? Con...
Pues hemos participado y todo, sí. Hemos hecho Melonera muchos años. Sí, hemos participado de la red y a veces hemos participado en actividades, y como a los barrios les gustan mucho sus fiestas, pues a veces las actividades así más tal son las fiestas. Sí, es que la parte del trabajo así más comunitario que hemos hecho, pues en realidad justo las fiestas son el momento más fácil de los, o sea, como más. Sí. Hombre, ha cambiado mucho ya, los barrios, sus propias fiestas son como fiestas ya muy de ciudad, ya no están de barrio, o sea, ya no es el barrio aislado que monta su propio, con su idiosincrasia y con sus cosas peculiares y tal. La Melonera, lo más bonito es el nombre, pero luego es una, son unos tío vivos, así, o sea, que no, bueno, las habéis visto este año vosotros, ¿no? Sí. Y también en otras cosas, en otras actividades del barrio, de otros contextos así más sociales, de días que se conmemora, Día de la Convivencia del barrio, momentos así, semanas culturales de los coles, momentos de momentos así festivos en torno al tema de la inmigración con los cepis. Sí, 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 sí. Vamos, el calendario no es el calendario, o sea, es un barrio como cualquier otro, no es un barrio así, yo qué sé, que tenga fiestas, no sé, Vallecas con la espuma y esas cosas, ¿no? Hay barrios que tienen unas fiestas, estas son normales. Que yo sepa, no hay nada así de repente característico, que todo Madrid o que todo tal, o que el barrio mismo se identifique con que, yo qué sé, con que se hace algo... tipo estas fiestas curiosas, ¿no? De lanzar tomates o de la espuma o de cosas así que se conocen.
O sea, decías que al final como tienes esta jornada tanto de maratoniana, como que sí que tiene...
Claro, yo conozco más este barrio que yo creo que ningún otro. Pero también porque con esta misión de barrio, con esta idea, pues investigas cuáles son las asociaciones, dónde están tal... Te interesas por hablar o por conocer a gente que a lo mejor en tu barrio, aunque esté haciendo música... sefardí, pues no vas a verle, ¿sabes? Pero... o que tenga una iniciativa de cualquier tipo, no te... Es que ni te enteras. O sea, porque, bueno, es que es un temón, ¿no? También es un temón que cómo se hace uso de la ciudad y si tiene sentido seguir hablando de barrios o no, y si... y cómo son los límites, ¿no? Y si hay barrios, y es que, pues... Pero claro que se hace uso, claro. Se hace uso pues de los servicios, todo para... O sea, nosotros trabajamos con una imprenta del barrio, o sea, que no solo es ir al barrio, es también revertir en la economía del barrio, ya si se puede, ¿no? Pues hemos trabajado con una imprenta del barrio, hemos, yo qué sé, hecho cositas, ¿no? Pues los cojines, pues con una costurera del barrio que... ¿no? O sea, claro, claro, hacemos uso de lo que hay en la medida que... Hasta, sí, sí, hasta las tiendas de segunda mano, o sea, usamos... Incluso haciendo, cuando estás produciendo cosas, lo que necesitas en el momento de... ¡Ah, nos falta! Entonces ya sabes dónde hay en el barrio una tienda de tal, una... O la ferretería, mítico. Pues la gran ferretería del barrio. Pero que a veces son es una gran ferretería que va todo Madrid, va a esa ferretería, que justo te ha caído que está en la calle X, ¿no? Del barrio, pero... Como por relativizar, ¿no? Y luego lo que sí hemos tenido bonito más con el barrio ha sido pues cuando algún artista ha recorrido algo, ¿no? Pues Carolina Caicedo, que estuvo buscando paisajes sonoros, pues entra en las peluquerías latinas del barrio y entonces ahí ya sí, ya empieza... O Juan Carlos Lecaros, que hizo lo primero que hicimos así como... así como de antropología visual del barrio, que era un retrato, iba tirando retratos, retrato a toda Arganzuela, un trabajo súper bonito, súper extenso, no sé si hizo, no sé, 600 fotos, o sea, finales, ¿eh? Y entonces, claro, se metía en rincones, en esquinas, en negocios, en locutorios, en patios de colegio, en patios un poco más metidos de casas, ¿no? Que hay todavía alguna construcción. Y esto era con Madrid, río en obras y todo. O sea, todavía mantenía el barrio, porque es que claro, toda la cosa que le van haciendo al barrio lo va también abriendo y desdibujando, convirtiéndolo más en centro, cada vez más en centro y menos en periferia. O sea, ahora mismo ya Arganzuela no es ese barrio exótico o tal que muchas veces hay como... O luego también, sí, hay pequeñas cositas, ha habido pequeñas cosas que han sido muy bonitas, así como Tamara Arroyo hizo una, también muy, muy desde la perspectiva así de antropología visual, anduvo también por el barrio y encontró como, se quedó un poco con los carteles de los negocios, encontró muchos carteles de negocios del barrio que se llamaban Caribe, se llamaban Paraíso, ¿no? Peluquería Paraíso, Plaza Caribe, entonces era como, encontró como una especie de melancolía caribeña en Legazpi, ¿no? A través de cómo las personas nombraban a sus locutorios, sus peluquerías, los negocios que, y pues siempre una palmera o una nube, ¿no? Y entonces eso sí que ha sido más de verdad pensar en qué es barrio, cuál es el barrio, cuántos barrios hay dentro de un barrio y ya tratarlo como de una manera más... O sea, me gusta más esa manera de contestar a la pregunta ¿no? de hacer uso de un barrio, porque me parece que lo que sí tuvo sentido durante un tiempo era mirar un barrio que iba a cambiar, o sea, hacer la foto fija de un barrio que iba ya definitivamente a cambiar. Vamos, esto habrá gente que sepa mucho más que yo, que seguramente lo pueda rebatir o argumentar, o seguramente tenga un análisis que lo compare con otros lugares del mundo para empezar, porque me falta eso, ¿no? Pero sí que creo que sí que ha podido ser un momento ya de último paso antes de que este barrio cambie mucho, 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 ¿no? O sea, me gustó muchísimo cuando estábamos en la casa de mayores y hablasteis de las fotos que todavía quedan en las que en la calle Fernando Poo había chabolas, ¿no? Como desde ese ciclo de chabolas en la calle Fernando Poo a vivir al lado de Madrid Río y ya, lo siguiente no sé qué será, pero desde luego como que sí, como un poco sensación de ya está hecho. Intermedia vinimos en 2007 y ya 5 años después ya está hecho, ¿no? O sea, cuando llegamos era como oler algo que recordaba lo que había sido antes. Y ahora yo creo que es más difícil rastrear, ¿sabes? Y esos trabajos así como el de Tamara Arroyo, de mirar todas esas palabras, que es que no me acuerdo más que de Caribe, pero es que son muy curiosas porque es como llamar a los sitios que nos acordábamos de Callao, o sea, que pensábamos, jolín, es que este país tiene todavía, ¿no? O sea, siempre ha tenido esas, al otro lado del Atlántico, ese otro tal, ¿no? Y pensar en Madrid así, ¿no? Pensar en qué micro países o qué micro imágenes de países que han tenido que dejarse, ¿no? Quedan reflejados como por zonas en Madrid y tal. Pero así en general, como uso del barrio y tal, es más difícil porque, claro, lo hacemos en la medida que podemos. Pero que es muy lógica. Es decir, ¿tiene valor que lo hagamos? Pues, hombre, es que es muy lógica. Seguro que la casa del Héctor también lo hace. Y no, ¿no? Digo yo que cepilla más a mano una peluca. O sea, como que no me parece que tenga un valor. Hombre, después de muchos años, pues sí, porque es que ya es tu peluquera, ¿no? O yo qué sé. Ya sabes que, ay, esto ni un niño. Pero vamos, que no. No sé si tiene valor como. Como uso, no, no sé, no sé. Pero vamos, vosotras sabéis en qué estáis pensando y por qué lo preguntáis. Yo.
Ya por último, preguntarte si hay algún sonido o ruido, melodía, música. que identifiques claramente con Matadero, o si es más de uno, si se ha ido cambiando.
Con Matadero para mí son las campanas de la Casa del Reloj. El chotis de la Casa del Reloj, sin duda. O sea, eso desde el principio era rarísimo. O sea, era como muy... Es que yo no sé si eso pasa en más sitios, pero es que es muy raro. A las 12 de la mañana, además. Encima, escuchar eso acompañada de gente tan diferente, ¿no? Que a veces lo escuchas y dices, madre mía, está sonando chotis. Es muy raro. Para mí de Matadero es eso. Y del barrio es la bachata, sin duda. Algo que no había oído nunca, o sea, en ningún otro sitio, y que me recuerda muchísimo a Legazpi, es oír bachata así como saliendo de las ventanas, así de los bajos. Y que luego es lo que oyes en... Como os digo, ya no, porque ya cada vez eso, pero me acuerdo de un paisaje sonoro que también sale... Pues ese paisaje sonoro lo tenemos que pasar. Es un paisaje sonoro de un minuto que hicimos con chavales jóvenes del barrio. Y entonces sale una señora diciendo, ay, el barrio. Y le preguntan el sonido del barrio y dice, ay, el sonido del barrio, uf, la música latina. No lo dice desde él. Desde el que gusta, lo dice como. Pero sí, o sea, fíjate, el chotis de la casa del, en contraste con la bachata. Sí, eso es muy Legazpi, o ha sido muy Legazpi.